Bueno, pues escuchando a Dorta Román cerramos las ventanas del estudio que habíamos abierto por cuestiones de ventilación y abrimos las puertas, eso sí, a nuestro primer invitado que nos va a hablar de algo interesante. Son las 10 y 13 minutos de la mañana, es hora lectiva y horas de clase en la que ahora mismo pues habrá muchísimos adolescentes, muchísimos chicos y chicas escuchando o intentando escuchar a sus profesores o ya con la mente muy dispersa pensando en otras cosas quizá del fin de semana, mientras los docentes pues se afanan en conseguir esa atención, que sabemos que cada día no solo ellos, sino cada uno de nosotros vendemos más cara. Si en los 15 primeros segundos de Parlamento no has dicho algo muy impactante, ya sabes que la gente, bueno, pues se te va para otro lado y es difícil, es muy difícil cada vez más, como digo, concentrar todo eso. Pero hablemos de ellos, a los que hemos citado, los adolescentes, porque en ocasiones se les ve todavía en clase, bueno, bastante a menudo, con una escucha pasiva que dices, bueno, pues en pleno siglo XXI igual las clases tendrían ya que ir acomodándose a otros formatos, pero todavía hay bastante tradicionalismo en la propia docencia. Seguramente esto cambiará en los próximos tiempos, pero ellos, podríamos decir, son los mismos de siempre cuando les toca su edad, pues posiblemente no, porque los tiempos cambian y por lo tanto el entorno y el escenario que unos y otros viven es muy diferente. Comparar nuestra adolescencia con las actuales, pues supongo que tendrá algunos puntos de acierto y otros en los que erramos a la hora de considerarlas o si intentamos tratarlas de la misma forma. Son adolescencias del siglo XXI que, bueno, pues arrojan problemas, problemática diversa, que también en algunas ocasiones estamos citando, y también algunas que otras alegrías que yo creo debemos compartir de alguna forma con ellos, porque en ocasiones esas barreras generacionales no sabemos muy bien cómo tirarlas abajo, y yo creo que en la mayoría de las ocasiones, quizá no todas, pero en la mayoría de las ocasiones es saludable hacer esos acercamientos. Bueno, pues vamos a centrarnos en un libro que se llama, como acabo de mencionar, Adolescencias del siglo XXI, que es donde estamos, del frenesí al vértigo y cómo acompañarlos, es lo que cita también José Ramón Ubieto en el título de su obra. Bueno, pues él es psicólogo, clínico, psicoanalista, además colaborador docente de la Universitat Oberta de Cataluña, que ha editado este libro. Y como le tenemos escuchándonos ya, le podemos preguntar algo sobre el particular, porque muchos de los que nos escucháis tenéis adolescentes en casa, a estas horas, como digo, en clase, pero enseguida regresarán y estaría muy bien poder convivir de la mejor de las maneras. Vamos a saludarle. José Ramón, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí estamos dispuestos a hablar contigo de estas adolescencias del siglo XXI que mencionaba yo. Sí, es siempre muy conveniente compararlas con las que hemos vivido cada uno de nosotros ya en generaciones posteriores, ¿o hay que tener también un poco de cuidado con eso?
Bueno, las comparaciones siempre tienen muchos riesgos. Sí. Claro que hay cosas iguales. Nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, cuando fuimos adolescentes nos preocupaba lo que pensaban los demás, no sabíamos bien quiénes éramos, ¿no? Qué deseábamos, como adultos me refiero, como futuros adultos, teníamos dificultades para entender también las relaciones personales, las relaciones sexuales, es decir, todas estas temáticas que preocupan hoy a los adolescentes nos preocupaban a nosotros. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que las condiciones de respuesta han cambiado. Han cambiado quiere decir que antes tú te apañabas con esas dudas, tenías a tus amigos, a tus iguales, podías a veces hablar con los padres, con los profesores, etcétera, y ese mundo más próximo te iba ayudando a ir encauzando ese pasaje, ¿no? Sí. Ahora, además de todo eso, tienen también un mundo nuevo, muy amplio, muy extenso y muy intrusivo, como es las redes sociales y lo digital en general, ¿no? Y eso es un cambio importante, porque tienen nuevos interlocutores, nuevos influencers. Y no es seguro que esos nuevos influencers funcionen exactamente como funcionaban los antiguos. Y en esa diferencia radica todo el misterio de las nuevas adolescencias. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un cambio fundamental, y es que nuestras adolescencias fueron más austeras. No teníamos regalos cada 2 meses. Apenas tomábamos medicación los niños. Si teníamos dificultades, pues había sistemas, digamos, que no incluían la medicación. Perdón. Hoy la vida de los adolescentes está llena de medicamentos, está llena de objetos, de regalos, de actividades extraescolares. Tienen cada vez menos tiempo para pensar, para aburrirse, para inventar, y tienen cada vez más respuestas que les damos. Y eso tiene sus riesgos.
Es verdad que parece que una de las fases del crecimiento, que es, bueno, pues vas cambiando, vas hasta tomando decisiones con lo que te va ocurriendo según vas conociendo el entorno, pero luego todo eso tiene que tener un pozo también de reflexión o de autopensamiento, ¿no? Que parece que cada vez vamos borrándoselo más, no les dejamos ni el tiempo, ¿no? Y entonces, al final, hacen, viven, deciden, pero no entienden muy bien lo que pasa y luego poca gente se lo explica, o nadie, ¿no?
Ese es el asunto. Si tú tenías algún pensamiento de estos un poco malicioso, ¿no?, sobre si valía la pena vivir con todo lo que tenías encima, con la familia, con las discusiones que podías tener con chicos, con chicas, bueno, si tenías turbulencias, tenías un tiempo para pensar eso, ¿no? Y lo hablabas con alguien y te podía decir, bueno, chico, tranquilo, ya pasará, ¿no? Ya te irás de casa, te harás mayor, encontrarás otra novia, en fin. Te dabas un tiempo para comprender eso. Y eso era muy importante, ese tiempo. Pero fijaros que ahora ese tiempo casi no existe, porque si tú ahora tienes dudas de ese tipo, vas a internet. Y se lo hablas con una persona que a lo mejor ni siquiera es una persona.
Eso es.
Ni siquiera es un humano, es un avatar, es un chatbot. Y funciona como una cámara de eco, es decir, reproduce aquello mismo que tú le planteas, con lo cual es muy probable que te encuentre respuestas, como ya ha ocurrido, del tipo de, bueno, es buena idea suicidarte, porque cumples los requisitos para ello, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O es buena idea que dejes de comer, porque cumple los requisitos. Esos protocolos, esos algoritmos, que no conocen ni el sentido común ni el tiempo de espera, les proponen respuestas falsas y a veces muy peligrosas.
Es verdad, José Ramón, que hay una quiebra que todas estas cuestiones tecnológicas han acentuado. Y tú tienes una dedicatoria pues muy bonita y muy interesante en tu libro, que es a los adolescentes que encontré. A ellos les debo el gusto por la conversación, que parece que es lo que ahora escasea cada vez más con ellos, ¿no?
Bueno, hablar nos asusta a todos, ¿eh?
Ya,
a los jóvenes y a los adultos, porque a veces a los adultos también nos ponemos a hablar y de repente las parejas lo dicen, ¿no? Empiezan a hablar del tiempo y terminan discutiendo de cómo es que no aceptas a mi familia, de que no quieres no sé qué, que en realidad te preocupas más de tu trabajo que de mí. En fin, al final la cosa acaba complicándose, ¿no? Así que muchas veces todos rehuimos la conversación. ¿Quién no ha enviado un WhatsApp en lugar de hacer una llamada, por ejemplo, para ahorrarse la conversación?
Uh-huh.
Y esto, cuando nos hemos educado en la conversación, en un mundo analógico, ya sabemos que eso existe y podemos volver más fácilmente a eso. No digo que sea fácil, pero podemos volver, ¿no?
Uh-huh.
Podemos reaprender. El problema es cuando no te has educado en eso. Cuando toda la conversación, lo que tú llamas conversación, son chats. Ahí tienes un problema. Y eso es lo que tenemos que ayudarles hoy a los adolescentes, a que aprendan que además de todo eso que hacen con la tecnología, además de todo eso existen otras maneras de vínculos, ¿no? Existen otras formas de relacionarse y eso incluye la conversación y el lenguaje, que es el elemento más importante que tenemos los seres humanos, la lectura, la escritura, la conversación, todo eso hoy está en crisis y tenemos que ayudarles a recuperar el estímulo y el esfuerzo que supone todo eso.
Es verdad que el teléfono móvil, pues mencionas tú también lo que supone ponerlo en manos de gente muy joven, además por parte de adultos que tampoco nos manejamos muy bien ni hemos entendido todos estos cambios, todos lo hemos abrazado con muchísima creo falta de reflexión, porque bueno, pues viene con muchas golosinas y eso es muy fácil comprar, pero al final, claro, no solo lo hemos abrazado a los adultos, se lo hemos pasado a los pequeños y hemos sido menos cautos, como tú mencionas, creo, en dejarles el móvil en manos de gente muy joven, a los que no dejamos igual las llaves de casa todavía, ¿no?
Bueno, fíjate que cada vez que ha habido en la humanidad un cambio tecnológico, lo que se llama una disrupción, es decir, no simplemente algo que mejora lo que había, sino que lo cambia. Por ejemplo, la imprenta cambió radicalmente porque ya no era propiedad de la iglesia, de los monasterios, los códices y los libros, sino que ya se generalizó. Cada vez que ha habido un cambio radical de ese tipo, y este, el que ahora estamos, es uno ¿no? Nos hace falta un relato, nos hace falta construir una explicación de para qué nos sirve eso. Y el problema que hemos tenido, y del cual ahora intentamos salirnos un poco, es que ese relato nos lo dio la industria bajo los intereses de la industria, que son básicamente económicos. Y eso ha hecho que se haya producido un secuestro, como tú decías al inicio del programa, de la atención. Es decir, monetiza nuestra atención, reclama nuestra atención, y tienen muchos sistemas y incluso recursos adictivos para lograrlo, ¿no? Necesitamos un relato que diga que la tecnología nos es útil cuando podemos mantener los principios que nosotros definimos de privacidad, de respeto, de tolerancia, ¿no? Eso es lo que nos compete como sociedad y como adultos, como educadores, como padres en estos momentos, ¿no? Y ahí en el País Vasco tenéis algunos ejemplos muy interesantes de cómo las familias han sido capaces de organizarse, también en otros lugares de España, pero ahí habéis sido también pioneros, para poder reducir esa conexión y, sobre todo, postergarla. Porque un niño a los 8 años difícilmente entenderá muchas de las cosas que un smartphone le propone. Difícilmente las entenderá. Probablemente le produzca mucha confusión.
Es verdad que cada vez estamos haciendo una infancia y adolescencia más comprimida, con unos pasos que, por un lado, se les exigen. Fíjate, hay ejemplos como, hay mucha costumbre a veces de cuando los niños en preescolar, un nene y una nena se llevan bien, ya tienes novio, y se le vacila con el tienes o no tienes novio, que luego, pues al final, al principio se enfada, luego también lo asume, lo dice él, y cuando ya, o ella, y cuando ya te dicen que a los 5 años que tiene novio, dices, uy, igual me pasa, no es novio, es tu amigo, cuando previamente tú le habías intentado convencer de que era tu novio. Bueno, del móvil que estamos hablando son ejemplos. Al final, por un lado hay una sobreprotección, pero por otro exigencias de entrar a veces en papeles, aunque sea, pues no sé, por simulaciones o por tontería, que no son los que compensa o los que conviene a esa edad, ¿no? Los propios.
Efectivamente. El primer capítulo, la introducción de mi libro, se llama El borrado de la infancia, en el cual analizo este fenómeno, cómo estamos borrando la infancia como un tiempo necesario en la vida, en la cual no tienes que tomar ninguna decisión y mucho menos comportarte como un adulto. Tienes que ser un niño o una niña, explorar, curiosear, equivocarte. Pero fíjate que cada vez los queremos más adultos, ¿no? Por un lado, es decir, les proponemos un funcionamiento, 4 actividades extraescolares como si fueran ejecutivos, que llamen novio al amigo como si fueran ya jóvenes. Hay ceremonias de graduación en el paso del parvulario a la primaria, una barbaridad, porque la graduación es una cosa que señala el paso al mundo adulto y ya ves tú qué diferencia hay entre 5 y 6 años. Es decir, por un lado hay todo esto y por otro lado hay esta sobreprotección de darles de comer cuando ya pueden hacerlo ellos, de vestirle. Luego hay la hipersexualización también del maquillaje de las niñas de 8 y de 9 años. Es decir, que hay muchas paradojas, ¿no? Por un lado, los adultizamos, les proponemos que funcionen como adultos cuando no les toca, y por otro lado, no les permitimos aprender algunos hábitos que son necesarios, ¿no? Esa contradicción, esas paradojas tienen que ver con la función educativa también, con la posición de los padres, que no es fácil en el mundo en el que estamos. Y por eso estos libros intentan no tanto dar recetas consolidadas, sino ayudarles a pensar un poco y a entre todos construir, digamos, una pragmática, unas nuevas formas de actuar, porque estas cosas no vienen escritas ni nos sirven las del siglo XX.
Yo creo que una de las etiquetas que en la adolescencia, pues al final creo que se tiene y hay necesidades también de que así sea, es tener un punto de rebeldía o más de un punto, lo que sea, ¿no? Que a veces, bueno, pues eso te separa por un lado de tus padres, quita un poco pues ese cordón umbilical que todavía permanecía, pero claro, el ser un poco rebelde o lo que quieras de rebeldía, la dosis que cada uno piense que le conviene. En la adolescencia cada vez se lo ponemos más difícil, porque en los años 60, yo a veces pongo este ejemplo, dejarte el pelo un poco greñudo, un poco largo, ya era terrible. Mucha gente tuvo serios problemas en su casa solo por eso. Ahora mismo, pues claro, ser rebelde o disruptivo, un adolescente pues tiene que tirar mucho más arriba y entonces hace cosas que, bueno, pues igualmente tienen la misma respuesta, espantan a sus padres. Pero claro, cada vez hay que tirar mucho más arriba, ¿no?
Bueno, sí, la adolescencia es una rebeldía estructural, por definición. El adolescente tiene que romper algo para poder nacer de nuevo, porque la adolescencia es nacer de nuevo. ya no eres el niño que eras, tampoco eres el adulto, pero tienes que entrar en un mundo adulto, y eso implica romper algún plato, ¿no? Evidentemente todos tienen signos de rebeldía. La cuestión, como tú dices, es que esa rebeldía a veces puede llevarse por delante a los propios rebeldes, ¿no? Como ocurre cuando alguien se radicaliza mucho, lo hemos visto en fenómenos, por ejemplo, terroristas, ¿no? Que alguien abraza un ideal tan exigente que al final él mismo acaba consumido por ese ideal, ¿no? Entonces hoy tenemos un problema importante. Tenemos 20-25% de jóvenes españoles que abrazan ideas xenófobas y misóginas. Este es un problema, es un fenómeno nuevo, y nos tenemos que plantear qué parte de responsabilidad tenemos los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos sabido transmitir para que el 25% de los jóvenes españoles piensen que la violencia de género, bueno, es una cosa un poco exagerada, que en realidad tampoco existe, ¿no? Y que esto de la inmigración es un problema social muy serio que habría que eliminar con medidas radicales, ¿no? Esa rebeldía, que no es en contra, digamos, que es como inversa a la rebeldía que nosotros pudimos tener, es algo que también nos convoca, ¿no? A nosotros, nos interroga sobre qué lugar, qué futuro les ofrecemos para que ellos tengan que ponerse, digamos, en esa tesitura, ¿no? De ir rechazando lo femenino y rechazando lo extranjero, que al final extranjeros somos todos, ¿no? Por tanto, pensar que uno puede poner lo extranjero en un lado y quedar a salvo es una falacia, ¿no? Pero sí, a nosotros también como adultos nos interroga, ¿no? Saber qué les ofrecemos, qué esperamos de ellos, qué expectativa tenemos, ¿no? Y los obstáculos, como tú señalas, a veces son necesarios, pero también es necesario darles condiciones, ¿no? De emancipación, por ejemplo, de vivienda, de trabajo, de una cierta estabilidad, ¿no? No una condición de precariedad en la que muchos se abocan a buscar salvadores, que por supuesto no los van a salvar de nada, ¿no? Pero les ofrecen un futuro que parece que será maravilloso. Y eso es quizá porque nosotros no hemos sabido transmitirles un futuro un poco más interesante.
A veces yo echo en falta que alguien, digo ya de manera pública o oficial, por parte del Estado, les dé la bienvenida a los adolescentes cuando van cumpliendo años y, bueno, pues ya van teniendo trazas de ciudadanos cada vez más responsables. No sé, algún acto civil podría haber, ¿no? Como dices, les dan un diploma cuando salen de preescolar, que no va a ningún sitio, pero luego pues van los 15, los 16, los 17 y nadie... Bueno, que pueden votar a los 18, pero tampoco estaría mal igual que alguien les dijera bienvenido ciudadano, ¿no?
Bueno, la adolescencia siempre produce ese doble efecto de fascinación y horror, ¿no? Nos fascina la juventud que todos querríamos, sobre todo los que ya hemos pasado por ella, ¿no? Pero también nos produce un poquito de horror porque a veces no entendemos muchas de las cosas que ellos hacen, ¿no? No es fácil entender a veces las conductas de los adolescentes cuando abandonan una carrera que nos parecía que era maravillosa para ellos, ¿no? Cuando pasan momentos difíciles, a veces por consumos o por algunas conductas. Entonces tendemos a veces al rechazo, ¿sí? Y ese rechazo ellos lo interpretan, ellos lo sienten, lo viven ese rechazo, ¿no? Y se puede producir lo que tú ahora señalas, una cierta brecha generacional que tenemos que ser conscientes de ello. Hay un fenómeno que yo también hablo en el libro. Hay una página web en internet muy importante que se llama Wattpad, que es una página en la cual los jóvenes y los adolescentes escriben textos literarios, los envían allá y muchos evidentemente los leen, 95 millones cada día. Esa página pasó como desapercibida para los adultos, porque nosotros no vamos ahí. Hasta que alguien del mundo editorial se dio cuenta de que ahí había un nicho de mercado. Y ahora Colleen Hoover, que es una de las escritoras que más vende en todo el mundo, una chica tejana o una mallorquina, que ahora me vas a perdonar que no me sale, Joana Marcus. Joana Marcus es una chica mallorquina, que también es una de las bestsellers en España. Ellas salieron de Wattpad, ¿no? No estamos poniendo a veces la mirada lo suficientemente en lo que ellos inventan y estamos pensando más bien en lo que no hacen que esperamos que hagan. Nos iría mejor si les diéramos más la palabra.
Bueno, pues mira, son buenas últimas palabras para que consideremos la adolescencia, yo creo que cada vez de una manera pues un poco más relevante, que al final siempre hablamos de ellos como el futuro, cuando ya son un presente, están ahí y ahí están bien cuando hay que hacerles caso. En este mundo también de adultos, que muchas veces, y como también citas, nos comportamos como adolescentes, ¿eh? Es muy paradójico, pero eso lo ven también ellos y ellas y dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, adolescencias del siglo XXI. José Ramón Ubieto, pues muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Adiós.